Bienvenidos a la iglesia. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Que alguna vez te has preguntado por qué ciertos tipos de sufrimientos se presentan en tu camino en vez en cuando? ¿O por qué mi cuerpo no está funcionando correctamente? ¿Por qué en mi familia sufrió esta estrategia? ¿Por qué mi esposo, mi esposa perdió su trabajo? ¿Por qué esta enfermedad está aquí? ¿Por qué la enfermedad está atacando a mi familia? ¿Has empezado en esas cosas? Sí, creo que sí lo hemos pensado. Así que vamos a empezar esta nueva serie este fin de semana llamada Dios y la Sanidad en las cuatro siguientes semanas. Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque el tema es muy mal entendido entre los seguidores de Jesús acerca de Dios y la sanidad. De hecho, hay una profunda creencia entre muchos seguidores de Jesús en relación con la enfermedad y el sufrimiento que Dios, que dicen así. Dicen, Dios sabía que necesitaba descansar, así que me dio una gripa, me envió una gripa. O, Dios quería enseñarme algo, así que perdí mi trabajo. Dios quiere darme una lección, así que perdí mi casa, la hipoteca. No, la Biblia dice, letra A, dice, la Biblia dice que Jesús es nuestro amigo. De hecho, es un amigo más cercano que un hermano. Y algunos que nos hace ese tipo de cosas, pues no es un buen amigo. Letra B dice este, de este punto. Hoy en día existen dos puntos de vida extremos entre los seguidores de Jesús sobre los sufrimientos y las enfermedades. Número uno, y los dos extremos, dice así, el sufrimiento y la enfermedad son espirituales. Número dos, el sufrimiento y la enfermedad son pecados. Ninguno de estos extremos están bíblicamente correcto. Así que ahí es donde vamos a empezar a estudiar en esta nueva serie durante las próximas semanas. Y para comenzar esta enseñanza, quiero que sepan que hay momentos en la Biblia donde Dios dejó que la enfermedad llegara a su pueblo. Y recuerda que la Escritura siempre es nuestra guía como seguidores de Jesús. A ella recurrimos para encontrar respuestas a las Escrituras. No recurrimos a la filosofía, ni a la cultura, ni a la opinión popular, ni a lo que dice esta persona o la otra, o lo que dice mi vecino. Siempre es qué dice la Biblia. Y eso es lo que siempre tenemos que ir como seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y el clásico ejemplo de esto es Job. Así que vamos a empezar en el libro de Job 2. Así que si tienes tu Biblia, habla por favor en Job 2, 1 al 7. Si no sabes dónde está, ve a la mitad de tu Biblia hasta Salmos y a la derecha. Un libro antes, ahí está Job. Vamos a empezar en el 2, versículo 1. Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene el temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me insistes en que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás responde al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecería tu propia cara. Muy bien, haz lo que él lo que quieras. Dijo el Señor a Satanás. Pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Entonces Dios deja que Satanás cause devastación en la vida de Job. Ahora bien, Satanás estaba atado, por así decirlo, pero Dios aún así lo dejó. En otras ocasiones en la Biblia, Dios incluso envió al ángel del Señor para ejecutar un juicio sobre su pueblo. Por ejemplo, después de que los israelitas se involucraron en la inmoralidad sexual, Dios le envió a su ángel en Números. Y mira lo que dice en Números 25. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. El ángel de Dios mató a 24,000 del pueblo escogido de Dios. Pueblo escogido, ¿por qué? Debido a su pecado. En otra ocasión, los israelitas se quejaron de Moisés, del líder, y Dios vio lo que sucedió en vieron lo que dice en Números 21:6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Ok, ¿qué está pasando aquí? Los caminos de Dios a veces son muy difíciles de entender. Y quiero que sepan que hay una gran tensión en la Biblia entre la enfermedad y la sanidad. Quiero que analicemos esto por un momento. La tensión bíblica entre la enfermedad y la sanidad. Veamos los primeros, algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Ya vimos algunos ejemplos de sufrimiento y la enfermedad. Veamos algunos ejemplos de sanidad. El salmista escribe esto. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mira lo que nos da de los beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Aquí hay un dilema. Dice, Dios sana todas tus enfermedades, pero otras veces Él las deja, como la hizo con Job y los hijos de Israel. Veamos el final del libro de Job. En Job 42:12 dice, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Dios dejó que Job sufriera terriblemente, que sufriera mucho, y luego Dios lo bendijo poderosamente. Esto es complicado, ¿verdad? Esos son un par de ejemplos del Antiguo Testamento que muestran tensión entre la enfermedad, sufrimiento y la sanidad. Ahora veamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Probablemente sepas que hay muchos milagros, muchas sanidades que ocurrieron en el Nuevo Testamento a través de hechos de Jesús y también a través por los apóstoles. No voy a enumerar todos esos, pero son fáciles de buscarlos. La pregunta es, ¿estaba enfermo alguno de los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí. Mira lo que Pablo dice a Timoteo 2, en 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo escribe a los filipenses y dice, los envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso el punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también lo tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Pablo escribe a Timoteo y le dice en Timoteo 5:23, no bebas agua solamente, beberías también un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Así que a veces los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento definitivamente sufrieron de enfermedades. Y sin embargo, en todos los sufrimientos de Pablo, de los que hablan, de todos los sufrimientos que él pasó, en 2 de Corintios 11, 24, 30, no está en tus líneas, pero apúntalo, en todos los sufrimientos que pasó Pablo, nunca menciona que estuvo enfermo. Todo el sufrimiento de Pablo tuvo que ver con algún tipo de persecución contra él. Pero la razón principal por la que quiero mostrarte estas diferencias, tensiones en la Biblia, es para explicarte que que este no es un tema lindo, ordenado y claro. ¿Puede el pecado a veces causar enfermedades? Claro que sí. ¿El pecado siempre causa enfermedad? No. ¿Esto te alegra? A mí me alegra esto, que cada vez que peco no me enfermo. Podemos hacer una ecuación de que si estás enfermo, ¿significa que has estado en pecado? No. ¿Puede una persona sufrir de diversas maneras, incluyendo la enfermedad, aun cuando camina rectamente con Dios? Sí. Esa fue la experiencia de Job. Job 1:1 dice, Job era intachable, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y aún así pasó por todo tipo de sufrimiento e incluso enfermedades. Vemos más en el Nuevo Testamento y lo que hizo Jesús con la enfermedad. Quiero que sepas que la mayoría de las veces, cuando encontraba enfermedad en el Nuevo Testamento, Jesús la sanaba, casi por la mayor parte. Pero veamos Juan 5, en verso 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba un estanque de Betesda que tenía 5 pórticos cubiertos. Ahora, versículo 3. Una multitud de enfermos. Subraya esa palabra. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que había tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el tanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Déjame pausar aquí por un momento. Los judíos en aquel tiempo creían que una vez en cuando el ángel del Señor venía a la alberca y agitaba el agua en el estanque. Y si tú eras el primero que te metías, después de que el ángel agitara el agua, ibas a ser sano. No es algo histórico que haya pasado eso, pero es lo que ellos pensaban. Número 8, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Arrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Este lugar está lleno de enfermos. Y aún así Jesús solo sanó a uno de ellos. ¿Por qué? Porque eso era todo lo que Dios Padre estaba haciendo en ese momento. Después, más adelante en Juan 5:19 dice, solo hago lo que veo hacer al Padre. Todo lo que estaba haciendo el Padre en este momento es sanar a una persona. ¿Por qué? Yo no sé. Eso es de Dios, eso lo dejamos a Dios. Así que vamos a ver, la iglesia primitiva resolvió esto, especialmente el apóstol Santiago. Santiago respondió a la pregunta. Número 3 dice, ¿qué debemos hacer ante el sufrimiento y la enfermedad? En la iglesia del Nuevo Testamento, el sufrimiento y la enfermedad eran tratados de diferentes maneras. El sufrimiento se trataba de una manera y la enfermedad se trataba de otra manera. Santiago dice esto. Dice, letra A, cuando estás sufriendo, ora. Santiago 5 al 13 dice, ¿alguno de ustedes están pasando por sufrimiento? Tú deberías de orar. ¿Qué significa aquí la palabra sufrimiento? La palabra sufrir dice, significa soportar las dificultades. Hay todo tipo de formas en las que soportamos las dificultades que sufrimos. A veces sufrimos de diferentes maneras. A veces sufrimos cuando muere un ser querido. A veces sufrimos cuando uno de nuestros hijos es rebelde. A veces sufrimos financieramente. A veces el sufrimiento surge al intentar cuidar a padres ancianos. A veces pasamos por algún tipo de accidente. Cuando suceden este tipo de cosas, Santiago dice, si estás sufriendo de alguna manera, tú necesitas orar. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque número 3, Dios es nuestra única fuente de ayuda y consuelo. Cuando tú estás sufriendo, Dios es tu único recurso. Así que muy seguro, muy constantemente vamos a buscar alivio, ayuda y consuelo en otras partes, excepto en el único que puede realmente ayudarnos, que puede mejorar y ayudarnos. Porque muchas de nuestras tiempos no hay alguien más que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer mejor la vida. Solamente es Jesús. Hay una historia increíble y real de una mujer joven que estaba casada y tenía un hijo de dos años. Un día estaba con la familia, iba en el carro y un conductor ebrio se pasó el semáforo rojo y mató a su esposo y a su hijo. A los dos los mató. De hecho, su esposo murió decapitado en ese accidente. Y no solamente la esposa fue la única sobreviviente, pero estaba muy destrozada por el accidente. Se levantó y hubo un incendio y se quemó gravemente la cara y la parte superior de su cuerpo quedó marcada para el resto de su vida. Cuando los paramédicos vinieron a sacar del carro, ella recobró la conciencia y luego los vio. La siguiente vez que volvió en sí fue en urgencias y el médico le dijo. Y despertó y el médico le dijo, señora, deje de sonreír, no voy a poder coserle la cara, curar la cara. Durante los siguientes meses en el hospital, esta mujer termina guiando a casi a todas las personas del hospital a Jesús. Era un hospital pequeño, pero aún así, ella le hablaba a todas las personas. Y ella continuó liderando una misión en Chicago y pasó el resto de su vida siendo usada poderosamente por Dios. El hecho es que no importa cuán trágicas, cuán horribles, cuán injusticias pueden ser las cosas que nos sucedan en la vida, no importa qué tipo de sufrimiento atravesemos, aquí está la verdad. Número 4, Jesucristo es vencedor. Él es vencedor. Si simplemente nos entregamos plenamente a Él en medio de nuestras circunstancias difíciles. No había nada que se le pudiera haber dicho a esta mujer para mejorar las cosas. No se pudo hacer nada para recuperar a su familia, a su esposa y a su hija. Así que en ese sentido no había consuelo para ella. Nunca iba a poder recuperar su pérdida. Pero en Cristo había consuelo. En Cristo había esperanza. En Cristo había provisión. Jesús fue quien le dio los medios, no solo para superar esa tragedia, sino también para ministrar a otras personas por el resto de su vida, después de esa tragedia. Y así que podría haberse amargado, pero terminó haciéndolo mejor. No pudo haberle quitado la vida. Se pudo haber quitado la vida, pero en realidad dio el inicio a una nueva vida porque se entregó por completo a Jesús. Santiago dice, cuando sufran de alguna manera, oren, porque nunca se sabe qué hará Dios en medio de su sufrimiento. Y luego Santiago dice, letra B, cuando estés enfermo, llama a los ancianos para que oren por ti. Santiago 5:14 dice, alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La palabra enfermo, ¿qué significa en el lenguaje original? Significa ser débil, sin fuerzas, lisiado, dolor físicamente. Entonces, cuando estemos enfermos, Santiago dice que llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros. El problema con eso aquí en Vineyard, en esta iglesia, es que no tenemos a nadie que se llame anciano. A nadie le llamamos anciano. ¿Por qué no? Porque queremos que las personas funcionen como ancianos y no solamente que tengan un título de anciano. ¿Quién es un anciano en la Biblia? Número dos, anciano es el que te pastorea. Alguien que te aconseja, alguien que te cuida espiritualmente. Eso es lo que es bíblicamente un anciano. En nuestra iglesia, en los dos campos, un anciano es un líder de un grupo o un pastor o alguien. Pero es alguien que ejerce como anciano en tu vida. Un anciano en tu vida es la persona que alguien te pastorea, alguien que te cuida, alguien que te aconseja, alguien que espiritualmente te da consejos de qué hagas con esto y con aquello. Entonces, James dice, Santiago dice que tienes que hablarle a una de esas personas y pedirle que oren por ti. Posiblemente me digas, no tengo a nadie así para que ore por mí. Es porque no estás conectado al cuerpo de Cristo. De hecho, estás fuera de la voluntad de Dios. Cuando no tienes a nadie en tu vida que te pastoree, que te guíe. Número tres, por eso los grupos de compañerismo son tan importantes. Porque casi todo lo que en Vineyard, todo lo que pasa aquí en la iglesia funciona a través de los grupos de compañerismo. ¿Qué quieres decir, pastor? Si estás en el hospital, generalmente las personas que te visitan en el hospital es el líder de tu grupo y posiblemente las personas de tu grupo. Si tienes un bebé, las personas de tu grupo son las que organizan un baby shower, las del grupo. Si te casas, la despedida de soltera, lo más seguro lo va a organizar las personas de tu grupo. Casi todo lo que sucede en la iglesia pasa alrededor de los grupos de compañerismo. Así que no estás en un grupo de compañerismo, por favor, únete a uno de ellos. Y tenemos tres en español. Ahí donde agarraste tu radio, ahí puedes pedir información acerca de los grupos de compañerismo. Así que únete a uno de ellos. Todos estamos empezando, así que eres bienvenido a estos grupos de español. Y ese grupo de líder va a ser el que te va a guiar espiritualmente. Así que vamos al Santiago 5:14. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Y fíjate lo que dice, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, cuando dicen unjan con aceite, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Es un punto de contacto para la fe. Así que cuando oramos por la sanación de los enfermos, ¿podemos usar aceite? No es necesario, pero podemos. Y por cierto, déjame decirte, no existe un tipo de aceite correcto para orar por los enfermos. Puedes usar cualquier aceite. No puede ser aceite sagrado de Israel. Solo que necesitas, puedes hacer aceite el que sea. Podría ser aceite 3-in-1, aceite Valvoline. No importa, porque es solo un punto de contacto para la fe. No hay nada mágico en el aceite. Así que puedes usar aceite para orar por los enfermos o no. A veces los apóstoles usaban el aceite al orar y otras veces no. Y Jesús nunca lo usó. Pero Santiago, hay que hacer eso y a veces no usa el aceite. Número lo que sigue. Orar por los enfermos se supone que es una actividad normal de la iglesia. Una actividad normal, dilo. Una actividad normal. ¿Y sabes qué es la iglesia tú? Si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres la iglesia. Así que orar por los enfermos es algo normal, una normal actividad para cada seguidor de Jesús. Así que por eso enfatizamos mucho que cada persona de la iglesia es entrenada para cómo orar por los enfermos. Posiblemente tú no oras por los enfermos porque no sabes cómo orar. Pero vas a saber cuando alguien te enseñe. Y por eso enfatizamos que todos en la iglesia, en los dos campos, tienen que tomar la clase de ministerios de administración. Tenemos número uno y número dos, porque esa es la forma de que te enseñamos cómo hacerlos. Porque orar por los enfermos es una actividad normal para cada seguidor de Jesús. Y esas clases están en español. Mi esposa y yo hacemos una clase, es un grupo de personas que solamente es por invitación, así que son para gente que invitamos y es por un mes más o menos. Y los ayudamos para ser mejores líderes. Y una de las cosas que hacemos es que siempre le damos tarea después de cada semana. Unos tienen que ver videos, leer libros. Y algunas cosas es de que tienen que hacer, que normales cristianos tienen que hacer. Por ejemplo, una semana les digo que tienen que todos que invitar a una persona a la iglesia. ¿Por qué hacemos eso? Porque es lo que tenemos que hacer. Eso es normal para un seguidor de Jesús. Así que vayan y arriesguense. Y después vienen al grupo y todos comparten que cómo les pasó, si se les dio miedo o no, si estaban nerviosos. Y a la siguiente semana les doy una asignación de que oren por alguien que esté enfermo y no a tu hijo de 2 años en tu casa. No. Quiero que vayas, te arriesgues, que vayas y busques a una persona en la tienda o alguien que está así como cojeando, tosiendo. Así tómate el riesgo y ora por esa persona. Soy un seguidor de Jesús y ¿sabes qué? Y quiero orar por ti. Y está bien si oro por ti. Y te estás arriesgando. Y posiblemente Dios va a hacer un milagro. Y después vienes aquí a la clase y nos dices cómo va todo. Es lo que hacemos en las clases. Porque todos compartimos la historia. Porque esto lo hacemos, es normal en una vida cristiana. Si no has tomado esta clase, por favor, tómalo. Número 6. La siguiente clase de ministración 1 en español comienza el 14 de septiembre. Así que por favor apunten. Apunta que en español es 14 de septiembre a las 9:15. Santiago dice en el 5:15, dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Subrayen eso. Y el Señor hará que se recupere, y también subrayen eso. Y si ha cometido pecados, será perdonado. En realidad, esto parece no ser cierto. ¿Qué quieres decir? No todas las personas por las que oramos sanan. No siempre se recuperan. Quiero recordarte que cada seguidor de Jesús un día será sanado. Un día. Si eres seguidor de Jesús, la respuesta para la sanidad es siempre sí. No importa cuál sea la enfermedad. Podrías tener cáncer, enfermedad cardíaca, cerebral, neurológica. No importa, si eres seguidor de Jesús, la respuesta para la sanidad es siempre sí. Pero puede que no sea así ahora en este cuerpo. Queremos que sea ahora. Y por eso estamos orando para que sea en este cuerpo. Pero no siempre sucederá ahora en este cuerpo. Pero algún día serás sanado completamente si eres seguidor de Jesús. Recuerda Apocalipsis 21:4, dice que en el siglo venidero no habrá más tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, En 2 Corintios 5 dice, Pablo habla de que un día recibiremos un cuerpo nuevo que no tendrá pecado, no tendrá enfermedad, no dolor, no envejecimiento, ni aumento de peso. Nada de eso. No más problemas en la cómoda donde las lonjas se salen de tus cajones. No vas a tener más lonjas en tu nuevo cuerpo. Dices, ¿por qué la sanidad no ocurre siempre ya en este cuerpo? Ese es un tema muy complejo. Parte de la razón es que vivimos en un mundo caído, pero otra parte de la razón es la tensión en el reino de Dios. He enseñado de esto docenas y docenas de veces a lo largo de los años, pero quiero darles una pequeña sinopsis. Recuerda que Jesús vino a la tierra hace 2000 años y dijo, y lo que dijo cuando apareció, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Decía, el reino de Dios ha llegado aquí a la tierra porque yo lo he traído. Yo lo he traído aquí conmigo. Así que el reino de Dios está aquí en la tierra ahora. Y después de los 3 años, demostró que el reino de Dios verdaderamente estaba aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hizo? Sanando a los enfermos, echando fuera demonios, ministrando a los pobres, resucitando a los muertos, predicando el evangelio. Así que él al sanar decía, el reino de Dios está sobre ti. Porque estabas enfermo, ahora estás sano. Y ahora endemoniado, oraba y era libre porque él sacaba a todos los demonios. Porque el reino de Dios ha venido sobre ti. Lo ha traído a la tierra. El reino de Dios está aquí en la tierra. Y eso fue hace 2000 años, pero no es aquí como sería un día, cuando Jesús venga nuevamente. De hecho, Jesús nos enseñó a orar para que venga el reino de Dios. ¿Recuerdas esa oración? Padre nuestro, venga tu reino, que sea tu voluntad en la tierra. Que sea tu voluntad así como en la tierra, como en el cielo. Jesús, pensé que habías dicho que el reino de Dios ya estaba aquí, entonces, ¿por qué nos pide que oremos para que venga? Sí, sí está aquí, pero no está aquí como estaría cuando Jesús regrese. No está aquí completamente. Entonces, es cuando el reino de Dios estará aquí plenamente, totalmente consumado. Así que el reino de Dios ya está aquí y aún no está aquí al mismo tiempo. Ya está y todavía no. Pensamos en el reino de Dios, pensamos en el reino de Dios aquí en la tierra como algo como en el viejo programa de televisión llamado Amplio Mundo de los Deportes. Y quiero que vean este video. Momentos de victoria y momentos de fracaso. Así es como es el reino de Dios. A veces hay victoria. Y a veces es como un poco de fracaso. A veces hablamos sobre los enfermos y son mejores. Y se sanan. Y otras veces oramos por los enfermos y no hay mejoramiento. Y a veces oras por los enfermos y en vez de que sanen, tú te enfermas. A veces le compartes la fe a otra persona y a veces la otra persona te está confundiendo. Y a veces le compartes la fe a otra persona y se enríe en tu casa. A veces la vida es así. Hay tensión. El reino está aquí, pero no está aquí al mismo tiempo. Pero si no oramos por los enfermos, entonces nadie sanará. Por eso aquí en la iglesia siempre oramos por los enfermos. Santiago 5:15 dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Subrayen, por favor, ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. ¿Qué es una oración ofrecida con fe? Creo que cuando oramos, significa que estamos orando una oración ofrecida con fe. Si no tienes suficiente fe para que Dios actúe, entonces ni siquiera orarías. Pero tú oras, posiblemente la pastora y yo fuimos a Irlanda, a Escocia, éramos parte del ministerio de orar por las personas al final del servicio, y había una persona ciega. Y oramos por ella, por esta persona que no tenía vista, que era ciega. Pusimos manos en donde quiera, en la espalda, por donde cupiera las manos, pusimos manos. Y nada pasó. Y nos sentíamos como derrotados, nos sentimos tristes. Pero creo que esa persona se sintió que oramos por ella con amor y con paz. Y la siguiente noche, John Wimber, con el que íbamos, así que éramos parte del ministerio. Y ya después de eso, como que ya no queríamos orar por nadie, por la experiencia que habíamos vivido. Así que vino a nosotros y nos volvió como a enseñar. Y nos dijo, teníamos que hacer esto otra vez porque tenemos que hacer. Y así que otra vez, poco a poco, empezamos a orar por las personas. Y conforme íbamos orando, empezamos a ver que esta persona por la que orábamos comenzó a sanar. Pero era porque orábamos con fe. Si tú tienes fe para orar, eso es suficiente para sanar al enfermo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Así que por favor, deja tus cosas a un lado. Y quiero pedirte que todos que tienen alguna enfermedad, si tienes dolor, si has pasado por sufrimiento y te gustaría recibir oración, quiero que pases al frente porque vamos a orar por ti. Así que por favor, levántate si tienes cualquier tipo de enfermedad, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier diagnóstico. No importa qué tan fácil o difícil se ve todo esto. Si quieres recibir oración, quiero que te levantes, vengas aquí al frente y pasa, por favor, para que oren por ti. Pasa al frente. Y mientras pasas, yo no tengo idea por lo que estás pasando aquí al frente, cuál sea tu problema, pero Dios sí sabe. Él sabe cada lágrima que has derramado. Él sabe exactamente qué dolor estás pasando. Y esa no es la voluntad de Él. Así que algún día no va a haber nada de eso en tu cuerpo. Queremos que sea ahora, en este cuerpo. Pero nunca sabes cuando el reino de Dios va a llenar y sanar a alguien, como hacer un milagro en alguien para que se sienta mejor. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Así que quiero que tomes un momento, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pon tu corazón con tu corazón para que recibas del Señor. No te distraigas. Si puedes, pon tus manos al frente y si no, está bien. Y voy a pedir al Espíritu Santo que venga. y no tienes que hacer, no intentes nada. Dios te ama. Y Él sabe de tu dolor. Y Él no quiere que estés con ese dolor. Y puedo ver que el Espíritu Santo va a tocar a muchas personas. Voy a orar. Y personas van a estar alrededor de ti, poniendo manos sobre ti. Pero ¿sabes qué? No necesitas que alguien ore por ti para que tú seas sanado. Dios supernaturalmente puede sanarte. Espíritu Santo, ven. Por los que están aquí enfrente, abre tu corazón y habla con Dios qué es lo que ocupas. Así como Jesús preguntó a la persona que estaba en el estanque de Bethesda, ¿quieres ser sano? Él puede romper el dolor, puede romper el dolor del cuerpo en el nombre de Jesús. Él puede sanar todo tipo de enfermedades, cáncer. Síntomas en las piernas. Padre bendito, pon tus manos sobre ellas. Necesitamos que tu reino venga en este momento. Que tu reino venga. Que venga tu reino y que tu presencia se presente aquí. Quiero decirte que donde sientas el dolor, pon tu mano ahí. Donde sientas dolor, pon tu mano ahí. Para que la sanidad venga a través de tus manos. Si tienes dolor de cabeza, dolor de rodillas, migraña, pon tus manos ahí. Muchos de ustedes están sintiendo la presencia del Señor. Él te ama. Maldigo toda célula de cáncer y mando que fuera en el nombre de Jesús. Ordeno que dejes estos cuerpos. Ordeno que todo mal espíritu salga en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte que venga en contra del nombre de Jesús, ordeno que se vaya en el nombre de Jesús ahora. Algunos de ustedes posiblemente están experimentando el poder de Dios y sienten como que quieren caerse. Está bien. Veo que el Espíritu Santo está tocando a cada uno de ustedes. Dolor en la espalda. Ordeno que te vayas. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Padre.
Vamos a continuar orando por estas personas. Así que vamos a despedirnos. Si tienes alguien que se bautizó, pasa por favor al salón de celebración. Si estás sintiendo el Espíritu Santo aquí enfrente y quieres quedarte, quédate por favor aquí. Si quieres que alguien ore, quédate por favor. Si quieres sentarte también, está bien. Sumérgete con el Espíritu Santo. Veo que Dios se está moviendo a través de ustedes. Come on. Ven, Padre bendito, te amamos. Te adoramos, Padre. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Algunos de ustedes van a recibir sanidad. Algunos de ustedes poco a poco y otros completamente, y quiero escuchar eso. Si que recibiste algo del Señor esta noche, por favor, mándame un email. Házmelo saber. Quiero escuchar esos milagros. Porque eso nos inspira a todos, especialmente a mí. Sí, recuerda, si no has experimentado sanidad ahorita, es no porque Dios no te ama o porque estás en pecado. Acuérdate que a veces hay victoria y a veces hay... Pero quiero decirte que Dios te ama y lloraremos otra vez por ti. Muchas gracias por haber venido hoy. Si necesitas oración, pasa ahí enfrente. Si necesitas más, ahí en donde agarraste tu radio, estaremos dispuestos a contestarte tus preguntas. Bendiciones.